Ok, recientemente he estado pensando en unos versículos de la Biblia que tienen que ver con palabras como debilidades, problemas, aflicciones, tribulaciones, angustias, dificultades. Y en realidad yo creo que es correcto decir que todos estos tipos de cosas caen bajo la misma categoría, la categoría de la debilidad. Es que cualquier problema es básicamente es nada más que una manifestación de nuestra debilidad. Por ejemplo, no tendríamos enfermedades si tuviéramos el poder de evitarlas. Entonces somos débiles. Entonces tenemos que enfrentar nuestra debilidad. O no tendríamos aflicciones ni tribulaciones si de alguna manera pudiéramos escapar de ellas. Entonces, otra vez, somos débiles. Entonces voy a leer un par de escrituras antes de comenzar. Estas escrituras han estado dando vueltas en mi corazón estos días y quiero leerlas solo para que estos versículos estén en nuestros corazones mientras hablamos. Los primeros versículos están en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 es el versículo famoso que se trata del espino en la carne de Pablo. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, en angustias, por amor de Cristo. Bueno, esta palabra amor no está en el griego. Simplemente dice por Cristo, o por el bien de Cristo, algo por el estilo. Pero no está hablando del amor de Pablo. Entonces, en angustias por Cristo, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ok, la próxima o la segunda escritura es Romanos 5 y voy a leerles los primeros 5 versículos de este capítulo. Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza, y esta palabra es expectativa en griego, la expectativa de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, aunque es, bueno, realmente la palabra aquí es prueba, así se lee en la Reina Valera, solamente dice prueba, y es una traducción mucho mejor que esta. Entonces, paciencia, una prueba, y la prueba expectativa. Y la expectativa no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, voy a comenzar con unos comentarios acerca de 2 Corintios 2, 12. Y yo sé que ya he compartido sobre este versículo antes, pero otra vez está en mi corazón y quiero mencionar lo que el Señor está enseñándome, mostrándome. Lo que me ha impactado recientemente es el hecho de que los seres humanos hacen todo lo que está a su alcance para evitar la debilidad. Pero la verdad es que la debilidad de nosotros es el único entorno en el que Dios puede operar y manifestar su poder. Y eso es lo que acabamos de leer en 2 Corintios. La grandeza y poder de Dios se ve o se experimenta solo en la medida que seamos conscientes de nuestra debilidad o nuestro vacío. No creo que sea demasiado fuerte decir que los seres humanos chocan, pelean, luchan con esta realidad con todo su ser, con todo su corazón, su mente, incluso su teología. Es que odiamos la debilidad más que cualquier otra cosa. La debilidad significa que no tenemos control. Y esto es un sentimiento terrible para nosotros. La debilidad significa que no tenemos control, poder, ni escape. Significa que somos ignorantes o tal vez que no podemos hacer nada, que estamos indefensos, perdidos, vacíos. No hay nada que odiemos más que estos tipos de sentimientos. Ahora, habiendo entendido esto, podemos entender por qué prácticamente todas nuestras teologías y enseñanzas cristianas pelean contra esta realidad, contra la debilidad. Creemos en un Dios que nos hace fuertes. Queremos un Dios que nos llene de poder. Y en algunas iglesias, sí, es diferente en las iglesias diferentes, pero en algunas iglesias Dios es el que nos hace fuertes con dinero, con provisión, con prosperidad. Decimos, somos hijos del rey y tenemos el derecho de reinar sobre la tierra con nuestra influencia, plata, etc. Pero en otras iglesias somos poderosos con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría o teología, o porque conocemos los misterios de Dios, los secretos acerca del fin del mundo o el rapto. Bueno, en otras es que somos guerreros poderosos en la guerra espiritual, o es que nos centramos en nuestro poder espiritual sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el diablo o el anticristo, lo que sea. Pero en otras iglesias es más simple, es sencillamente el hecho de que Dios siempre nos ayuda en nuestros problemas. Pensamos que Dios siempre está arreglando los problemas, las situaciones difíciles, los dolores, problemas en nuestras relaciones, problemas financieros. Entonces pensamos que Dios siempre está ahí para ayudarme, para hacerme sentir fuerte, porque Él no quiere que yo sufra. Pero prácticamente nadie diría que Dios quiere que seamos débiles. Jamás. Ese no es un mensaje muy positivo. Y la gente no va a la iglesia para oír este tipo de enseñanza. Pero amigos, Dios nunca quiere hacernos fuertes. Nunca. Es cierto que llegamos a ser fuertes en la fe, o fuertes en la verdad, o fuertes en Cristo, pero este nunca es nuestro poder. Nunca es nuestra fuerza y solo opera en nosotros cuando seamos conscientes de nuestra debilidad. Y odiamos esto con todo nuestro ser. Pero aquí tenemos una de las reglas más importantes acerca del reino de Dios. Algo que vemos una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento en la tierra de Israel. Donde quiera el poder del hombre fuera removido, el reino de Dios era fuerte. Dios reinaba con poder. Pero donde quiera el hombre llegara a ser fuerte, el reino de Dios se retiraba en la misma medida, exactamente en el mismo grado. Y ahora, hoy en la iglesia, con nuestro evangelio falso bueno, que se trata del poder humano, nuestra propia fuerza para Dios. Bueno, hoy el reino de Dios a menudo se retira tan lejos que solo lo experimentamos como una idea. Es una historia en un libro. Es una creencia en la mente. Me parece que el reino de Dios es nada más que esto en la mayoría de la iglesia de hoy. Es una idea. Es una creencia. Muy lejos de ser una experiencia. Pero esta es la historia de la mayoría del libro de Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda Crónicas de la Biblia. Cada vez que el hombre era fuerte, en sus propios ojos, en estos libros, el reino de Dios perdía terreno, perdía guerras, perdía justicia, y la gente se olvidaba de su pacto. Pero cuando había un rey que era pequeño en sus propios ojos, el reino de Dios se ensanchaba, se glorificaba. Lo vemos en las historias de David y Saúl, pero es aún más claro en la historia de Roboam, el hijo de Salomón. La primera cosa que este hombre hizo como rey fue jactarse en su fuerza. Le dijo al pueblo de Israel que él iba a ser 100 veces más fuerte que su padre, y el resultado inmediato fue una división en el reino entre los dos tribus del sur, los dos tribus del sur y las 10 tribus del norte, y esta división nunca sanó hasta que los judíos y gentiles se unieron en la resurrección de Cristo. Pero durante toda la época de los reyes había una división, esta división. Entonces tenemos que entender algo acerca de nuestro poder, acerca de nuestros dones. Nosotros no tenemos ninguna herramienta natural que Dios necesite. Y todo lo contrario a lo que se dice en la iglesia, Dios no está tratando de desarrollar sus dones naturales para su reino, para su iglesia. Es que los líderes en la iglesia siempre dicen que, puesto que la iglesia es un cuerpo, Dios quiere utilizar a todos los miembros según sus dones naturales. Por ejemplo, Don Pedro toca la guitarra, qué dicha. Él va a ser muy valioso para la alabanza. Y Doña Ofelia es una muy buena comunicadora. Entonces Dios va a usarla para la escuela dominical. Y Paco, o quien sea, es muy dotado en las finanzas. Y todo el mundo sabe que cada iglesia necesita a alguien dotado en finanzas. Entonces todos nosotros tenemos nuestros roles y cada uno es muy importante. Y bueno, amigos, eso no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, ni con lo que Dios quiere desarrollar en su iglesia. No debemos reunirnos para ofrecer nuestros dones naturales y habilidades terrenales. Nos reunimos para ofrecernos la medida de Cristo que esté obrando en nuestras almas. Y sí, tal vez con una medida de Cristo operando en su alma pueda haber una expresión o un fluir a través de sus dones naturales. Pero el don en sí mismo no es lo que nos suministramos unos a otros. A decir verdad, yo no necesito su don, su fuerza, sus habilidades naturales. Yo necesito la medida de Cristo que esté obrando en usted. ¿Y qué contrario? ¿Qué contrario a la verdad es este evangelio que se trata de hombres llegando a ser fuertes para Dios? ¿Cuán lejos de la mente y del camino de Dios? Siempre el hombre adámico está tratando de vivir para él, intentando planear, solucionar, ayudar. Pero en la luz nos damos cuenta de que todo esto es una contradicción a la cruz. Somos el enemigo del poder de Dios. Y solo en nuestra ausencia Dios es fuerte. Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta fuerza que encontramos en nuestra debilidad siempre le pertenece a Dios. De hecho, siempre es Dios. Y nosotros seguimos siendo débiles. ¿Cómo entendemos capítulo 12 de 1 Corintios, donde se encuentra este versículo famoso acerca de la espina en la carne? ¿Qué pensamos acerca de este versículo? ¿Pensamos que Dios eventualmente hizo lo que Pablo le pedía? ¿Pensamos que Pablo se sentía débil, pero Dios eventualmente lo ayudaba? No, amigos. No, tres veces Pablo le pidió a Dios que le quitara la espina y Dios dijo no, no y no. Dios se negó a hacerlo. Dijo Pablo, nunca voy a hacerte fuerte. No quiero que seas fuerte. Voy a mantenerte débil y totalmente consciente de mi gracia. Entonces la gracia de Dios no tocó la situación natural de Pablo. ¿Lo han notado? La gracia no arregló su problema de ninguna manera, pero la espina en la carne operaba en Pablo de tal manera que él no podía depender de su propia fuerza. Y así es como Dios lo quería. Quería que Pablo estuviera consciente de su debilidad y que él volviera su corazón a él, que es fuerte. Ahora bien, no quiero decir que Dios nunca va a tocar nuestros problemas naturales. Creo que a veces sí lo hace. Pero sí puedo decir lo siguiente. Primero, cuando Dios arregle nuestros problemas naturales, esto no tiene que ver con la palabra gracia. Gracia tiene que ver con experimentar lo que Dios ha hecho en Cristo, no en la tierra. ¿Okay? Segundo, que una liberación o un rescate natural no es la liberación que Dios quiere que nosotros conozcamos. Existe una liberación muchísimo mayor, y no es una liberación del problema, sino una liberación del hombre y del mundo en el que existen nuestros problemas. No es un rescate de los problemas de Adán, sino un éxodo de Adán. ¿Lo ven? Ok, la tercera cosa es, en lugar de relacionarse con nosotros en nuestras experiencias naturales y pasajeras, Dios prefiere relacionarse en algo que nunca cambia, en algo que no depende de nada natural. Prefiere relacionarse con nosotros en su Hijo, o en la gracia de Dios, que es su Hijo. Ahora, a veces, nuestros problemas nos muestran el vacío y flaqueza de este mundo. El mundo de las sombras caídas. Y hacen que nos volvamos hacia otra vida y otro ámbito. Así es como yo entiendo el beneficio de nuestros problemas, aflicciones, debilidades, angustias, etc. Hay muchas malas enseñanzas en la iglesia acerca del beneficio de las aflicciones, las dificultades, sufrimientos. Mucha gente dice que problemas, persecuciones, aflicciones nos hacen espirituales. O que cada dificultad en el mundo es la obra de la cruz. Y esta es otra manera por medio de la cual podemos jactarnos en la carne. Es que nos gusta pensar que la medida de nuestro sufrimiento es también la medida de nuestra espiritualidad. Siempre buscamos una manera de espiritualizar las cosas. es más fácil aguantar una aflicción cuando pienso que estoy llegando a ser más espiritual o más ungido al hacerlo. No queremos creer que este problema es simplemente porque no somos nada, porque no tenemos fuerza, porque no podemos solucionar nada. Oh, no. Esta aflicción tiene que tener un propósito muy espiritual. Es la guerra espiritual y yo voy a ganar. Es una prueba de Dios y voy a sacar una buena nota. Es un nivel nuevo en la escalera de crecimiento espiritual. Bueno, así pensamos, pero nadie quiere creer que es simplemente una experiencia normal de la tierra y que no tenemos ningún control ni poder de superarlo. Nadie quiere creer que nuestro sufrimiento es porque, y muchas veces porque amamos el mundo. Nadie quiere escuchar que nuestro problema es porque estamos rechazando la obra de la cruz. ¿Qué pasa si su situación, su aflicción, su problema es debido a su orgullo, a su egoísmo, a su carne? Bueno, hay muchas razones por las que la gente sufre, y usualmente en mi vida he notado que tiene que ver con mi carne. Totalmente con mi carne. Bueno, esto es lo que quiero quedar claro. Nuestros sufrimientos no tienen ningún poder en sí mismos. Pensamos que cada sufrimiento es la obra de Dios, es una experiencia de la cruz y todo eso, pero no lo es. Es dolor, es debilidad y usualmente nada más. Estas debilidades no tienen ningún poder inherente. No hacen nada, excepto con un corazón honesto. Nuestros problemas pueden tener un buen resultado. Sí, podría decirlo así, los sufrimientos, problemas, debilidades, dolores tienen potencial. Pueden tener un buen efecto en nosotros, pero el efecto totalmente depende de su corazón, no del sufrimiento. ¿Ok? El efecto tiene que ver con su corazón, no del sufrimiento en sí mismo. Prácticamente todo el mundo sufre de una u otra forma, pero no todos tienen el mismo resultado. El resultado depende del corazón, no de la gravedad del sufrimiento. Muchos sufrimientos solo hacen que la gente sea más amargada, resentida, enojada. Pero es posible usar nuestras aflicciones, nuestras debilidades, problemas, como flechas que apuntan hacia algo más real, hacia alguien que es fuerte. Esta es la razón por la que podemos gloriarnos en nuestras aflicciones, porque con el corazón correcto, es decir, un corazón que busca la verdad, la debilidad puede hacer que nos volvamos a Él que es fuerte. En otras palabras, pueden producir en nosotros una expectativa que no nos decepciona. Esto es lo que Pablo experimentaba con sus sufrimientos y debilidades, una expectativa que no desilusiona. Y aquí llegamos a Romanos 5. Otra vez voy a leerlo y esta vez voy a hacer unos comentarios acerca de la traducción. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la expectativa de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta palabra aquí en griego, tribulaciones, es una palabra que simplemente significa problemas. Okay. No necesariamente tiene que ver con persecución por ser cristiano, cosas por el estilo. Es una palabra muy básica, muy simple, que significa problemas de cualquier tipo. Bueno, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado o prueba, la prueba es expectativa, y la expectativa no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, creo que cuando la mente natural lee este versículo, o estos versículos, pensamos que las tribulaciones están produciendo en nosotros estas características personales. Pensamos como, si yo sufro esto, algo muy espiritual va a ser producido en mi propio carácter. Es como una lista de virtudes o cualidades que voy a acumular. Primero recibo el don de paciencia, luego recibo carácter probado, etc. Pero no. No está describiendo características que se producen en usted, sino un proceso que nos lleva a una expectativa. La tribulación, otra vez, problemas, ¿ok? Los problemas producen, es decir, resultan en una situación en la que tenemos que aguantar algo, perseverar. Y esto es difícil. Pero por medio de la experiencia, el resultado es una prueba. Y otra vez, carácter probado es una traducción terrible. La palabra simplemente debería ser prueba. Porque la palabra en griego tiene que ver con la acción y efecto de probar algo. Es Strong's 1382, si quiere buscarla. Y esta palabra se usaba en griego para hablar de cuando algo estaba siendo probado para ver lo real versus lo falso, o lo valioso versus lo corruptible. Tiene que ver con la conciencia de lo que es genuino después de pasar por un fuego. Como cuando alguien pone algo en el fuego para probarlo, para ver qué es real. Entonces, no se trata de probar su carácter, sino probar la medida de Cristo que es real en usted versus su carne. De hecho, su carácter es lo que se consume en el fuego, y solo lo de Cristo permanece. Entonces, los problemas tienen como resultado una situación donde se requiere paciencia. Y en medio de esta paciencia llegamos a ver, bueno, lo real versus lo... llegamos a una prueba. Y en esa prueba llegamos a ver lo real, lo espiritual, la medida de Cristo versus la carne. Versus nuestras propias habilidades y fuerza. En medio de nuestro problema comenzamos a ver la distinción entre, por ejemplo, la verdadera fe obrando en nosotros y una creencia débil. O entre Cristo obrando en mi corazón y mi propio celo. O entre la paz de Cristo o la paz circunstancial. La división puede ser vista por medio de una prueba. Vemos lo real versus lo irreal. Y esto produce en nosotros un deseo y una expectativa, es la palabra que Pablo usa, una expectativa aún más grande. Una expectativa para experimentar lo real. Ya hemos dicho muchas veces que la palabra que se traduce esperanza es literalmente en todos los versículos del Nuevo Testamento debería ser traducida expectativa. Entonces, anhelamos con confianza una medida, expectamos, no sé si usa una palabra en español, expectamos o tenemos la expectativa de anhelamos con confianza una medida más grande de Cristo, una experiencia de la fe más real. La debilidad produce en nosotros un deseo de experimentar más de Cristo, más de lo eterno. La debilidad hace que nosotros nos volvamos hacia Él, que es fuerte, hacia lo real, lo perfecto, lo eterno. En otras palabras, los problemas, debilidades, dolores, tribulaciones, nos coloca en una situación en la que el mundo natural está fallándonos. Estamos atascados, estamos débiles, incapaces de liberarnos. Tenemos dolor, tenemos miedo y no podemos escapar de la situación. Pero si tenemos un corazón correcto, suave y hambriento, estos problemas van a resultar en un vuelco del corazón, un anhelo, una búsqueda, un deseo de ver más de lo real, lo eterno, lo que pasa por el fuego. En otras palabras, todo esto produce en nosotros una expectativa increíble. Al final de cuentas, el corazón, habiendo visto más de lo real, suelta lo irreal aún más. El corazón tiene una expectativa aún mayor de continuar en la verdad. Las aflicciones, no necesitamos dolores, sufrimientos para experimentar esta expectativa. No obstante, nuestras aflicciones, dolores no van a parar la expectativa. De hecho, pueden también incrementar nuestra expectativa al mostrarnos el vacío y flaqueza del mundo y hacer que nuestros corazones se vuelvan hacia Cristo. Y nuestra expectativa, y aquí es algo muy importante, nuestra expectativa no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. No nos decepciona porque se basa en una obra terminada. ¿Lo ven? Se basa en lo que Dios ya ha hecho. Nuestra expectativa se agarra del Espíritu de Dios que ya vive en nosotros. ¿Cómo va a decepcionar algo que ya está cumplido, que ya está perfecto, dado a usted? Así es como funciona la expectativa en nosotros. La expectativa del cristiano no tiene que ver con una esperanza futura. Y por eso no me gusta la palabra esperanza. No se trata de algo que Dios haga un día o algo que poseamos cuando muramos. Lo que vemos aquí, y en muchos otros versículos también, es que la palabra expectativa en la Biblia está ligada a una obra terminada. Tiene que ver con una semilla que ya ha sido sembrada, una vida que ya ha sido derramada. Entonces, nuestra expectativa como cristianos se trata de un deseo, un anhelo con confianza de ver y experimentar la plenitud de la vida que ya tenemos. Es la expectativa de la gloria de Dios, pero no una gloria futura, sino la gloria que mora en nosotros. Y si tenemos un corazón que quiere conocer a Dios, aún nuestras tribulaciones, nuestros problemas, angustias, pueden ser usados para evidenciar la falta de gloria en el mundo. Y el Rey de gloria que vive en nosotros. Ok, amén.